Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Siguen apareciendo nuevos programas en la temporada de este año, aunque en este caso nuevo hasta cierto punto. Desde hace años colabora con Radio María el padre Ignacio María Fernández, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Durante años ha estado llevando un programa desde Hermandades del Trabajo y en ese campo, pero con una perspectiva más amplia de la pastoral social, una dimensión fundamental en la vida de la Iglesia. Como nos han recordado todos los papas, pues va a seguir un viernes al mes aquí con nosotros, pues hablándonos de esa presencia de la Iglesia en el mundo, de los más necesitados, de los más desfavorecidos, de los excluidos, pero como digo, bueno, con un sentido amplio de la palabra pastoral social. Él es sacerdote, como digo, de Madrid y conciliario de Justicia y Paz de Madrid. Pues le agradecemos un curso más, un año más, su colaboración en Radio María, en este caso, como digo, pues para hablarnos en general de esa pastoral social de la Iglesia.
Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó.
Pues muy buenos días a todos ustedes, mis queridos, nuestros queridos radioyentes, porque yo hoy no estoy solo en este estudio, estoy muy bien acompañado. Y luego les presentaré a los invitados del día de hoy. Como acaban de escuchar al padre Luis Fernando, pues hoy iniciamos en este espacio de Iglesia Viva de Radio María un nuevo programa dedicado a la pastoral social, a ese campo de la pastoral que quiere que la Iglesia tenga una presencia evangelizadora, relevante, humanizadora, comprometida con el desarrollo integral de las personas y que sea verdaderamente luz para el mundo. En este programa que hoy iniciamos, pues vamos a intentar, poco a poco, programa a programa, que ustedes vayan encontrando respuesta a algunas preguntas. ¿Qué es la pastoral social? ¿Qué significa para la Iglesia la pastoral social? ¿Qué aporta al mundo la pastoral social? Y para eso, como les decía, pues yo hoy estoy muy bien acompañado. Pero antes de presentarle a mis invitados, les recuerdo que además de podernos escuchar por la radio, pues también los que tengan acceso al Facebook Live, pues también a través de la página de Radio María España, pues también además de oírnos, pues nos podrán ver. Ahora, si no nos ven, les puedo asegurar que ninguno de nosotros ganaría un premio de Miss Universo. Eso se lo puedo asegurar. ¿Quiénes son hoy nuestros invitados? Pues miren, dos sacerdotes a los que yo quiero mucho, a los que yo respeto mucho y de los cuales yo aprendo mucho. A mi izquierda, si esto fuese un combate de boxeo, pues diría que aquí en la esquina de la izquierda está el Ángel Langa, el padre Ángel Langa, Hernando, sacerdote desde hace muy poquito tiempo, 4 años y medio, porque Ángel es vocación tardía, ¿no? Y vas para ingeniero, Ángel.
Sí, sí, estaba trabajando de profesor.
¿Por eso?
Sí, trabajé de profesor, que era, es un poco a lo mejor mi auténtico oficio, el ser profesor. Sí, estudié ingeniero agrónomo. Y al final, pues bueno, acabe la enseñanza y luego mira.
Oye, ¿tiene algo que ver la pastoral social con eso de quitar malas hierbas de nuestra sociedad? Un ingeniero agrónomo sabrá hablarnos de las malas hierbas.
Sí, sí, sí. Bueno, más que malas hierbas es sembrar. Sembrar y abonar.
Sembrar y abonar.
Y regar.
Bueno, pues en el rincón de la derecha, pues está, bueno, nos conocemos desde, yo creo que tenía 19 años y ahora como le tengo separado un poco en el estudio, no me puede pegar, como eres un poquito más viejo que yo, 2 años. Agustín, ¿desde cuándo nos conocemos? ¿El año 86?
No, antes.
¿85?
Antes.
¿Todavía antes? Madre mía.
Nos conocemos, mira, te lo puedo decir, porque fue...
¿En la escuela de APJs?
No, vamos a ver. No. Nos conocimos en el año 83.
¿En el año 83?
En la parroquia
de San Alfonso, María de Ligori. No,
en la de Los Llanos.
¿O en Los Llanos?
En la parroquia de Los Llanos. Que fuisteis allí...
El día del seminario, entonces
a una
sería.
Una campaña de seminario. Sí.
Madre mía. Pues a quien han escuchado es el padre Agustín Rodríguez Teso, también sacerdote diocesano desde hace 30 años.
30.
Porque eres un curso inferior al mío en el seminario. Párroco de San Fermín y párroco de Santo Domingo de la Calzada. A lo mejor le sonará más si le digo que es el cura de la Cañada Real. Y muy buenos días, Agustín, y muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias a vosotros por invitarme.
Ángel está de coadjutor en la parroquia de las Angustias, ¿verdad?
Así es.
Bueno, yo siempre el programa, cuando lo llevaba antes, cuando estaba de conciliario en Hermandad del Trabajo, solía empezar con una pregunta gastronómica, así un poco desenfadada, por aquello de entrar en calor. Y ahora que ya poco a poco nos van entrando los fríos, yo os voy a dar una opción. A ver, ¿por dónde tiraríais? ¿Cocido o fabada?
Cocido.
Es que Agustín es muy madrileño.
Cocido.
Cocido. Bueno, pues yo también cocido. Así que hoy hemos ganado a los asturianos 3-0. No se nos enfaden los de Asturias, ¿eh? No se nos enfaden, que una buena fabada tampoco es moco de pavo, que diría un castizo. Javier Esquinas, que es nuestro querido técnico que nos está ayudando, se sonríe. ¿También te apuntas al cocido, Javier?
Claro que sí.
Pues goleada absoluta, casi una manita, que dirían los futboleros. Bueno, pues no se nos escapen, un segundito de música y les cuento el sumario del programa.
Vengan heridas, vengan abandonadas, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan las viudas, traigan
a... Pues hoy el sumario del programa se va a dividir en dos partes. En la primera parte, tanto Agustín Rodríguez Teso como Ángel Langa Hernando nos van a contar qué hacen ellos como sacerdotes, sobre todo en el área de la pastoral social. Nos van a contar de la realidad, de los problemas humanos y divinos a los que se enfrentan en el día a día de su quehacer pastoral como sacerdotes y pastores de la Iglesia. Y en la segunda parte del programa, pues vamos a tratar de reflexionar sobre precisamente lo que ellos hacen, qué aporta y qué no aporta a la Iglesia, qué aporta y qué no aporta al mundo. Y sobre todo, yo quisiera que ellos nos ayudasen hoy a contestar una pregunta que para mí es muy importante y que también ha marcado mucho mi vida. ¿Qué le ocurriría a la Iglesia si le diera la espalda a los problemas del mundo? Así que, sin más, pues respiren hondo, cogemos energías y la música nos ayuda a pasar a la primera parte del programa.
Vengan marginados, vengan despreciados, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan hambrientos, vengan sedientos, tomen agua viva, vengan a mí.
Voy a empezar por Agustín, pero por pura veteranía, por aquello de que la veteranía es un grado. Y yo voy a empezar, sé la respuesta a la pregunta porque además él la ha compartido conmigo más de una vez, pero yo quiero que la escuchen ustedes. Agustín, ¿por qué eres cura?
Porque Dios no pasó lista.
¿Por qué?
No, bueno, quiero decir, yo me imagino que porque Dios quiere, ¿no? Yo, cuando entré en el seminario, yo creo que era una cosa más o menos rara. Cuando me he ido desarrollando después en la vida del seminario, pues yo en muchos momentos decía, bueno, ¿yo qué pinto aquí? Y bueno, siempre tuve un poco esa sensación de decir, bueno, pues yo creo que Dios quiere que yo sea cura. Cuando me ordené de cura, pues, bueno, cuando me ordenaron de cura, pues entonces yo dije, bueno, pues vale, ya soy cura. ¿Y ahora qué? ¿Para qué? O sea, quieres que sea cura, pero ¿y qué? Y yo creo que al final terminé encontrando una respuesta que me ha sido útil pues durante todos estos años, ¿no? Y al final es decir, bueno, pues por ser feliz. En definitiva, yo creo que soy un tío feliz. O sea, yo creo que miro para atrás, tengo 59 años, no soy demasiado mayor, pero ya llevo campaña, ¿no? Entonces miro toda esa campaña, ha sido una vida intensa la que me ha tocado vivir hasta ahora. Y miro para atrás y digo, pues realmente sí, funcionó, soy feliz.
¿Y cuando Agustín oye la palabra pobres?
Pues tengo un poco la misma sensación que yo creo que debe tener Dios. Me dan ganas de vomitar. O sea, yo creo que la pobreza es una indecencia execrable que no debe de existir porque atenta contra la dignidad de Dios, ¿no? La dignidad de Dios y la dignidad de la persona están íntimamente ligadas, porque somos imagen y semejanza, y porque somos creación, y porque somos filiación pura y dura de un Padre bueno que nos ha creado simplemente por amor y para que podamos alcanzar esa felicidad que yo digo que he podido llegar a descubrir, ¿no? Yo creo que la pobreza es una de las realidades que rompe los sueños de Dios. Yo creo que Dios sueña y que además le gusta soñar. Yo creo que nos crea en un sueño. Y Él entiende que las cosas tendrían que funcionar de otra manera, ¿no? Nos crea como Él, en la plenitud suya. Y la pobreza rompe esa lógica. Tendrá muchas causas, tendrá muchas responsabilidades, tendrá mucho lo que sea, pero en definitiva lo que queda es la ruptura de ese sueño de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que cuando Dios escucha la palabra pobre, siente náuseas. Y yo participo de esas divinas náuseas.
Estando yo en Chile, me decía un día un diácono permanente, un tipo, probablemente la persona más parecida a San Francisco de Asís que yo he conocido en mi vida. Era belga, llevaba muchísimos años en Chile, se llamaba Guido, se llama Guido. Y me decía él un día, la pobreza es una blasfemia contra Dios.
Totalmente, lo suscribo.
Ángel, y un ingeniero entre plantas, ADNs, genética, riegos, función clorofílica, y de repente llama a Dios.
Sí, así es.
¿Y cómo llamó?
Pues porque Dios se empeña, es decir, yo siempre le he dado largas, y ya hasta que la pregunta se hizo tan grande, que bueno, voy a ver si entro en el seminario, y ya en el seminario pues me indican el camino de salida, porque esto no es para mí, y busco mi lugar en otro sitio, porque yo creo que esto, pues no sé. Y al final, pues curiosamente, entré en el seminario y todo fue luz verde, siga usted adelante, siga usted jugando. Y la verdad que no puedo decir dónde digo Diego, porque comparto con en estos 4 años y medio un poco lo que decía ahora Agustín, ¿no? Es decir, soy feliz, soy muy feliz.
En relación con la pregunta o con la insistencia de Dios, yo recuerdo que en mis tiempos de seminario, cuando yo conocí a Ignacio María, la pregunta era, ¿y tú por qué no? Ese fue el eslogan del seminario de aquel año, ¿no? Pues yo creo que al final terminé entrando porque no supe decir por qué no, ¿sabes? Entonces al final llega un momento en el que me sentía tan acorralado con la pregunta, decía, ¿y tú por qué no? Pues no sabría decir por qué no. Bueno, pues yo creo que esa insistencia es la que marca muchas veces la diferencia, ¿no?
Sí, fíjate, ahora estás diciendo eso, Agustín, y me está recordando al momento del discernimiento. Cuando ya el formador te dice, ¿y tú quieres ser sacerdote? Y yo me acuerdo que lo que le dije al formador es, no tengo razones para decir que no. Luego, si no puedo decir que no, pues entiéndase que sí. Y si no, pues enséñeme usted la puerta de salida. No te vayas, quédate. Bueno, venga, pues nada, para adelante. Y la verdad que bueno, que pues sí, ahí totalmente coincido contigo. Es decir, estoy viviendo ahora pues, los años más felices de mi vida. No exentos de complicaciones y de dificultades, pero estos primeros 4 años no han sido precisamente un camino de rosas, sino todo lo contrario, han sido duros.
¿Y el servicio a los pobres, que en vuestra vida no es solamente una palabra, sino una realidad? Ahora Agustín nos hablará de su trabajo en la Cañada Real, Ángel nos hablará de su trabajo con los inmigrantes en la Parroquia de las Angustias. Hay mucha gente que piensa que esto de los pobres, que lo social, eso es mundano, que te aleja de la vocación, que parece que los curas... Un día Agustín se reía conmigo cuando yo le comentaba que dando yo una conferencia sobre doctrina social de la Iglesia, una buena señora levanta la mano y al acabar la conferencia me dice, padre, y usted hablando de estas cosas, ¿usted reza? Y así me lo preguntaron, o sea, que fue una pregunta... Y la mujer lo hizo con toda la buena intención del mundo, ¿eh? ¿A vosotros el servicio a los pobres, el estar al lado de esas personas que muchas veces están, como tantas veces se ha dicho, tiradas en la cuneta del mundo, cómo afecta al desarrollo de vuestra vocación sacerdotal?
La alimenta de forma permanente. O sea, quiero decir, yo creo que, en definitiva, es el recordatorio de que no hemos terminado. O sea, tenemos aquí una tarea. Esto es muy entretenido porque no se acaba. Entonces, tenemos una tarea fundamental que es recuperar el reconocimiento de la dignidad que Dios ha dado a toda persona y la presencia de personas a las que no se reconoce esa dignidad te recuerda constantemente que el sueño de Dios aún no se ha realizado. Entonces, el estar en los espacios de exclusión, en los espacios de marginación, en el mundo de la pobreza, a mí personalmente constantemente me renueva, ¿no? Porque dices, no hemos terminado, todavía tenemos que seguir estando aquí.
¿Y a ti, Ángel?
Pues la verdad es que me vine a la mente las palabras del Papa Francisco. Es decir, como que el Papa no entiende una iglesia atrincherada en los templos, atrincherada en los despachos. Es decir, una iglesia, dice él, creo, clausurada, sino todo lo contrario. una iglesia en salida, una iglesia que esté fuera. E incluso, a mí, una cosa que me deja súper tranquilo, y es, si tú metiste la pata con un pobre porque le diste más de la cuenta, o te pasaste, o te saltaste no sé cuántos protocolos y te metiste en un lío, incluso te juegas una pena de cárcel porque metiste la pata hasta el fondo, bienvenido sea. Prefiero una iglesia accidentada a una iglesia clausurada. Y hoy me venía la oración, la palabra iglesia trincherada, ¿no? No. Es decir, todo lo contrario, ¿no? Es decir, una iglesia abierta a la gente, a la gente que sufre, a la gente que lo está pasando mal. Yo no me quedo tranquilo si viene alguien a la parroquia a pedirme comida o a pedirme trabajo y le despacho con cajas templadas. No me cabe en la cabeza, no lo puedo... No, mi religión no me lo permite, vamos.
Agustín, ¿qué hace un cura en la Cañada Real? ¿Cuál es tu trabajo allí? Me imagino que todos nuestros radioyentes, porque la Cañada Real sale en la televisión, sale en la radio, saben que es un poblado marginal, extenso, con realidades sociales muy plurales, que van desde personas que están perfectamente integradas y con una vida perfectamente normalizada, a personas que viven en niveles de pobreza y de exclusión social, ya no solo sangrantes, sino lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la situación brevemente? Porque lógicamente este programa, en la radio el tiempo es una espada de Damocles. ¿Qué es tu zona de la Cañada Real que abarca la parroquia de Santo Domingo de la Calzada y qué haces tú allí como cura?
O sea, la zona de la Cañada Real es una realidad muy compleja, que eso sería para...
Sí, daría para hablar, muchos programas.
Claro. Entonces, bueno, no se puede resumir mucho, ¿no? Pero en el fondo sí que me gustaría decir, la Cañada, independientemente de la situación que cada una de las personas vive allí, es el resultado de una indecencia y de un olvido, ¿no? O sea, durante 80 años se ha ido fraguando una realidad y bueno, pues es una realidad que si se ha permitido que durante 80 años se frague, pues habrá que acompañarla para que reencuentre una dignificación plena, ¿no? Como el resto de los vecinos y de los ciudadanos de Madrid. ¿Qué es lo que hace un cura ahí? Bueno, no sé qué es lo que tendría que hacer un cura, porque tampoco soy yo mucho de definir así como muy con mucha pomposidad qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, no lo sé. Yo, bueno, lo que yo he terminado descubriendo que me toca por historia, por carácter, por vocación, bueno, no sé, supongo que por muchas razones, es el intentar acompañar la realidad de un pueblo, ¿no? Cada vez voy teniendo una conciencia más profunda de que en las realidades históricas el plan de Dios se realiza en una promesa colectiva. La promesa de Dios se realiza a un pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. No es una cosa entre un tú y un yo de, venga, vamos a hacernos amiguitos y luego ya eso lo resolvemos juntos. No es eso. O nos salvamos como pueblo o no hay salvación. O sea, el pueblo de Israel no entra en la tierra prometida y tiene junto que dar vueltas durante 40 años para conseguir entrar en una tierra de promisión. No hay salvación individual. Nos salvamos como pueblo. Somos pueblo. Somos pueblo de Dios. Además, ¿qué es lo que entiendo yo que me toca y me corresponde? Acompañar el pueblo. Y acompañar el pueblo es una realidad muy compleja, porque acompañar el pueblo supone, lo primero, no dirigirlo, sino fomentarlo, potenciarlo y dejar que sea. Y dejar que sea en todo su conjunto. El pueblo no son solamente aquellos que yo quiero que sean el pueblo. El pueblo lo forman todos aquellos que están ahí, porque están, yo no los he elegido.
Eso... Son los que son, te gusten o no te gusten.
Claro, pero ahí entran además todos, quiero decir, desde las administraciones, pasando por todas las realidades sociales organizadas, pasando por la ciudadanía, sea cual sea, ¿no? Entonces, eso es el pueblo. Y ahora habrá que acompañar que ese pueblo haga un camino, pues como el camino que pudo hacer Israel a lo largo de su vida, ¿no? Pero con una peculiaridad además. Y es que yo creo que en esta realidad histórica y social nuestra, el pueblo no tiene conciencia de pueblo. Entonces, la cosa se complica, ¿no? Porque en definitiva estás acompañando a un no pueblo que no tiene una percepción de que necesariamente la salida tenga que ser común. Entonces, bueno, pues de lo que se trata fundamentalmente es de intentar animar la posibilidad de que nos encontremos los unos con los otros para buscar la solución digna. No para que nadie nos la dé, sino para que la construyamos juntos, pero juntos. Entonces, el problema es que normalmente, cuando uno intenta buscar soluciones a problemas que le afectan de una manera muy directa, tiende a intentar imponer su forma de resolver, ¿no? Y eso genera dificultad. Siempre, además, en el ámbito de lo antropológico, siempre vamos a descubrir que la culpa la tiene el otro. Eso está cantado, ¿no? Siempre es el otro el que se equivoca. Siempre es el otro el que no ve. Siempre es el otro el que hace las cosas mal, ¿no? Para mí, el estar en la cañada es asumir el juego de la búsqueda de un camino que sea común, donde el protagonista no es el yo, sino que siempre es el nosotros, ¿no? Yo creo que esa es una tarea tremendamente eclesial y tremendamente ministerial, porque afecta a la raíz más íntima de lo que Dios quiere. El reino de Dios ha llegado. Creéroslo. El reino de Dios ha llegado quiere decir que la promesa de Dios se cumple. Y la promesa de Dios es que el pueblo entero tiene salida. Entonces, ahora hay que historificar eso. Hay que realizarlo en lo concreto, ¿no? Bueno, yo creo que a mí, como cura, lo que yo he ido oliendo, intuyendo, descubriendo, no sé cómo formularlo, yo creo que lo que a mí me ha salido es el decir, ese es mi papel, ese es mi ministerio, que en cierto modo tiene mucho de pontificar, porque pontificar es tender puentes. Entonces, pues yo creo que si alguien me pregunta por lo civil, diría, pues lo mío es tender puentes y templar gaitas. Pues yo creo que es eso, ¿no? Ser cura hoy en Cañada, yo lo vivo así. Ser puente y templar gaitas.
Y Ángel, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu tarea en ese proyecto que está en la diócesis y en el cual participáis varias parroquias y varias instituciones? Una de ellas la tuya, la de Nuestra Señora de las Angustias, de acogida, apoyo, acompañamiento y seguimiento, pues a esa población inmigrante, esas personas que por mil circunstancias llegan a España en situaciones muy, muy precarias, y donde la Iglesia de Madrid y otras muchas diócesis de España están tratando de hacer presente el mandato del Señor de que fui extranjero y me acogisteis.
Esto es curioso, porque yo, según aterrizo en Nuestra Señora de las Angustias, el 15 de septiembre del año pasado, justo el día de la fiesta de la parroquia, y me presentaron el día de la misa de la Virgen. A continuación, Lucas Cano, que es mi querido compañero y párroco, me dice, vamos a retomar a los inmigrantes. Van a venir ahora para el mes de octubre y les vamos... Bueno, pues que está ya todo organizado. Y yo dije, imposible, es imposible. ¿Pero cómo lo hacéis? No, esto es muy sencillo, ya está organizado. Digo, ¿y los curas qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer tres cosas. Abrir, cerrar y no molestar. Vale.
Oye, casi te dejó como San Pedro abriendo y cerrando el reino de los cielos.
O sea, me encanta, porque al final esto tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Agustín. Es una labor de todos, en el que participan toda una parroquia, toda una comunidad. Y lo curioso es que, bueno, pues esto funciona a través de dos cuadrantes en el que... Vamos a ver, los muchachos africanos, me he tenido que iniciar un poquito en el francés para hablar con muchos de ellos, porque son
francófonos,
vienen a las 8 de la tarde, se duchan, se ponen las zapatillas, se asean, y luego una familia les trae la cena. Y esa familia se marcha, o cena con ellos en un tiempo de COVID. En vez de ser 10 muchachos, han venido 5 durante un mes. Y después de ducharse, cenan, ellos recogen y un monitor se queda con ellos a pasar la noche. Y al día siguiente por la mañana les ayuda a levantarse para a eso de las 8 desayunar y a las 9 recoger todo, limpiar y marchar. Entonces, está todo perfectamente organizado. Es decir, hay un cuadrante de cenas durante todo un mes o 40 días, el tiempo que dure. Nos lo dice el padre Rufino, que él está en la mesa por la hospitalidad. Y luego otro cuadrante para hacer las noches. Y ya está. Y esto además, lo curioso es que lo lleva gente de la parroquia, lo llevan personas de catecumenados, personas de las comunidades, de la gente más mayor, personas de vida ascendente, ancianos, jóvenes, matrimonios jóvenes, familias. Es decir, al hilo de lo que decía Agustín, ¿no? Es decir, es toda una comunidad de gente de todas las edades las que participa en este proyecto y curiosamente, quien coordina esto no somos los sacerdotes, son laicos comprometidos. Luis y Charo, que es una pareja, un matrimonio pues ya de sus 50 y muchos, 60 y pocos, y luego dos jóvenes, Lourdes y Sandra, dos chicas de poquito más de 30 años.
¿Vuestra presencia sería que toda esa comunidad cristiana, ese pueblo que se solidariza, que camina, que se hace médico de las llagas, de las ovejas heridas de Dios, vuestra tarea sería algo así como ser el testimonio y el testigo de que no están solos, de que el amor de Dios va acompañándonos?
Efectivamente, porque Lucas me decía, pues muy en serio, dice, mira Ángel, nosotros vamos a intentar dejar a este pueblo, a esta gente, que trabaje, que se entregue por los demás. Y a nosotros, como sacerdotes, nos toca darles la parte espiritual y, a ser posible, molestarles lo menos posible y posibilitar que esto sea un momento de encuentro con el Señor para ellos. Es una cosa alucinante. Vamos, a mí me han vacunado y me han puesto ahí la dosis de doctrina social.
Sí, y una pregunta, ¿y a veces los curas no tenemos que molestar precisamente desde ese sentido profético de la vocación sacerdotal, porque muchas veces la Iglesia está, o un sector, o sectores de la Iglesia están como muy anestesiados, muy adormecidos ante ciertas realidades? ¿No tenemos que ser ahí un poco como Pepito Grillo, el que chincha y el que dice, que nos estamos durmiendo y que por aquí no?
Pero, bueno, yo entiendo que a fin de cuentas de lo que se trata es de contar aquello en lo que uno está convencido, que yo creo que eso es fundamental. A veces no lo hacemos, ¿no? Porque, bueno, entramos en unas dinámicas de que hacemos cosas y luego no las contamos, ¿no? No, cuando digo contar, yo soy poco amigo de contar batallas, pero sí al menos de intentar sistematizar lo que estamos haciendo y contar las convicciones profundas que nos hacen vivir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenemos esa misión, y yo creo que esa es una misión además que afecta, como veremos luego en la segunda parte del programa, pues que afecta tanto al dentro como al fuera de la Iglesia. En definitiva, no somos tan distintos cuando estamos en la Iglesia o cuando estamos en la calle, ¿no? Yo creo que nos salpica todo. Yo soy un convencido de que aquello de que se rompió el velo del templo es que es verdad. Entonces, no hay dos realidades, una que es la sacra y otra la humana, la cristiana y la mundana, ¿no? Yo creo que somos lo que somos y estamos atravesados por lo que estamos atravesados. Entonces, a nosotros, yo creo que, pero no por ser curas, sino por ser cristianos, yo creo que lo que nos toca es el intentar sencillamente expresar. Y expresarlo en su visión más completa posible, ¿no? Porque en su integridad, porque yo creo que a veces también corremos riesgos, como es el de erigirnos nosotros en los salvadores del mundo. Sí. Entonces, claro, yo voy de profeta, ¿no? Mira, yo estoy a la caña, tío, vamos a ver, que es que yo estoy ahí en la trinchera a muerte, ¿no? Y dice, bueno, pero es un payaso. Pero es un payaso, porque eso no es nada. O sea, todo depende de qué es lo que hagas ahí. El tema de los pobres es siempre un espacio muy peligroso, porque es un terreno sagrado, y todo lo sagrado es fácil de romperlo. Podemos llegar a los pobres y utilizar a los pobres para nuestra propia satisfacción personal.
Ahí, Agustín, nos vamos a quedar justo ahí, porque nos va a servir perfectamente para entrar al ataque a muerte, que dirían en la segunda parte, a nuestros radioyentes, les damos unos segunditos de descanso, los que puedan, que a lo mejor muchos estarán trabajando, pero los que puedan beban agua, se toman un momento de descanso y nosotros enseguidita volvemos. Muy buenos días para los que se incorporan ahora. Estamos en el espacio Iglesia Viva de Radio María, en el programa que una vez al mes vamos a dedicar a la pastoral social. Nos acompañan dos sacerdotes del Presbiterio Diocesano de Madrid, Ángel Langa y Agustín Rodríguez. Les habla Ignacio María Fernández, también presbítero de la Diócesis de Madrid y conciliario de Justicia y Paz. Por si quieren hacernos comentarios, aportaciones, que siempre serán bienvenidas y seguro que muy interesantes, les recuerdo nuestro correo electrónico, Iglesia Viva, luego le añaden el número 5, @radiomaria.es. Y lo hemos dejado en un punto, como dirían esto, en un punto muy, muy, muy caliente del problema, ¿no, Agustín? Y yo te he cortado ahí. A veces vamos de salvadores del mundo, ¿verdad? Parece que tenemos la solución de todo. ¿Y qué ocurre?
Pues que yo creo que hacemos mucho daño. Entonces, a la gente muchas veces estamos pensando más en cómo hacer nosotros las cosas que en lo que la gente realmente necesita, ¿no?
Y ahí decías tú hace un minuto, cuidado, 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 que se enciende un semáforo rojo y es cuando en lugar de servir a los pobres, nos servimos de los pobres y les manipulamos.
Claro. Yo creo que ese es el gran caballo de batalla, en donde permanentemente alguien que quiera estar al lado de los pobres tiene que intentar entrar en una revisión continua. Porque eso se nos escapa a todos, ¿eh?
Y ahí, y os lo pregunto a los dos, esa frase que mucha gente, a mí me la han echado en cara. No, es que eso es una frase bonita que decís a algunos, claro, porque ese tema os gusta. Los pobres nos evangelizan.
Los pobres nos dan una agüita que pa' qué.
O sea, que nos ponen mirando sitio a Gibraltar, que diría un castizo.
Nos ponen en nuestro sitio.
Ángel, así te
evangelizamos en serio.
Esa realidad de los inmigrantes que tú decías, que llegas allí a la parroquia de las Angustias, que te la encuentras, ¿cómo te va evangelizando el contacto con esa gente? Esos hijos de Dios, hermanos nuestros.
Es que no es solamente ellos. Es que son ellos y son los pobres, o sea, la gente enferma. Ayer le tuve que decir a una muchacha enferma de ELA, con 55 años, su padre postrado en cama, después de haberle dado un ictus, lleva ya un año postrado en cama, la madre sufriendo con ya cerca de 90 años, terriblemente, y con un sobrino que tiene problemas psiquiátricos muy graves, tuve que decirles que eran ellos los que me evangelizaban a mí, no yo a ellos, que yo necesitaba de ellos, porque ellos me estaban enseñando el verdadero rostro de Cristo.
¿Fuera de los pobres hay salvación?
Yo creo que no, o sea, vamos a ver. La realidad de la pobreza forma parte de la realidad humana. Y yo creo que fuera de la humanidad no hay salvación. La búsqueda de la salvación atraviesa el hecho de que la pobreza tiene que desaparecer. El deseo de Dios, decía ya el libro del Deuteronomio que lo escribieron hace bastante tiempo, el deseo de Dios es que no haya pobres. Esa es la aspiración. La pobreza no tiene que ver con lo humano. Es precisamente lo que nos coloca en el límite de lo humano y de lo inhumano. Entonces, yo creo que la voluntad, el sueño, el designio de Dios es que no haya pobres. Con lo cual, no es que sin los pobres no haya salvación, es que no tiene que haber pobres. Sin lo humano no hay salvación. Y la pobreza atenta contra la dignidad del humano. Entonces, claro, no podemos aspirar a esa salvación del humano si no resolvemos, si no sanamos esa herida que se nos ha abierto. Entonces, yo creo que por eso es el espacio preferencial. Porque la pobreza, la exclusión, es el resultado de pensar el mundo desde unas claves que lo tienen todo. Y entonces, cuando tú lo tienes todo, los más pequeños no te caben. Cuando piensas las cosas desde los más pequeños, ellos caben y los otros también. Entonces, de lo que se trata es de cambiar precisamente el espacio, el lugar. Cuando nos ponemos estupendos así en plan teológico y tal, hablamos de lugar teológico, de, bueno, todas esas cosas, ¿no? De lo que se trata es de pensar la realidad desde los pobres para que quepan. Si nosotros pensamos en un planteamiento de catequesis, pongamos por caso, bueno, digo, es una bobada, me da lo mismo, en el ámbito escolar o en catequesis o en lo que sea, donde donde la herramienta fundamental va a ser la conectividad, es decir, vamos a hacerlo con medios que necesitan una conectividad a Internet, por ejemplo, hay mucha gente que se nos queda fuera, porque no van a tener posibilidad de conectividad. Con lo cual, seguimos aumentando la brecha, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos una catequesis, o en una escuela, o en un lo que sea, donde eso no es un problema, porque lo hemos conseguido resolver de antemano, y desde ahí lo universalizamos al resto, estos quedan dentro. Entonces, ¿los pobres son necesarios para la salvación? Los pobres sobran. O sea, lo que sobra es la pobreza. Entonces, tendremos que conseguir que los pobres dejen de serlo para que la humanidad se salve. No sé si...
Sí, sí. Ángel, tú has sido ingeniero, has trabajado, tú eres lo que llamábamos antes vocación tardía.
Sí.
En este mundo que muchas veces da la espalda a los pobres, y en este mundo que muchas veces hasta se ha anestesiado ante los pobres, forman parte del decorado, ¿no?, del paisaje. Claro, pero en este mundo donde hay millones y millones de católicos que son economistas, que son banqueros, que son ingenieros, que son abogados, que son profesionales, que participan en las estructuras políticas y económicas del mundo, ¿no será que también a veces algunos o los bautizados no solamente somos cómplices de las causas de la pobreza, sino que también nos hemos acostumbrado a la pobreza como una parte más del decorado?
Totalmente, ¿no? Además, es que se palpa en el ambiente, ¿no? El egoísmo tan atroz en el que vivimos aquí, en Europa y en los países del primer mundo. Es decir, el pobre molesta. El pobre molesta y... Pues voy a decir una cosa, me meto en un tema gordo, pero no me importa. A mí, a la parroquia... Que venga gente joven y guapa. Pero que no me venga el tío petardo ese que me pide que por favor le lave la ropa. O que me pide una ducha. O que me pide algo de comer. Y huele mal. No, que no venga. Y pensamos así, desgraciadamente. Y eso es horroroso. Eso es horroroso.
O qué bien que ya están los de Cáritas para encargarse de los pobres, sí, sí, y así sí. No me tengo que encargar yo.
Sí, sí. Y por supuesto, se nos pone una cara de lechuga. Cara de acelga, así, tristes, cabreados, como diciendo, por favor, que se me quite este tío pesado de encima. Y no regalamos ni una sonrisa. A mí eso me parece... O sea, es decir, y si luego rezamos y celebramos la Eucaristía, a mí eso me parece un sacrilegio.
¿Una iglesia que dé la espalda a los pobres sería la iglesia de Cristo?
No.
Es imposible. O sea, quiero decir, no puede serlo. No puede serlo. O sea, yo creo que... O sea, yo soy de... De desmitificar también luego mucho, ¿no?, lo del tema de la pobreza. O sea, creo que...
Sí, que aquí también se ha hecho a veces ese romanticismo, claro. Like, que, bueno...
O sea, lo de los pobres es un tostón. Y yo creo que eso, cualquiera que está en esos espacios, pues lo tiene claro. Precisamente por eso es donde hay que estar y donde hay que trabajar, porque si fuese fácil... O sea, esto no es la casa a la pradera. Estamos en espacios donde incluso a la gente le hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Entonces hay gente que cronifica su pobreza porque termina haciendo de la propia pobreza un modus vivendi, ¿no? Entonces hay dinámicas en las que yo muchas veces me ubico como decir, este de aquí enfrente, esta de aquí enfrente es mi hermano y mi hermana. Y yo a mi hermano y a mi hermana, cuando tengo que cantar a la gallina, también se la canto. O sea, quiero decir, yo no puedo vivir la vida de otro. Yo puedo acompañar la vida del otro, pero el otro la tiene que vivir. Entonces el otro se tiene que poner en marcha, y si no, no hay forma de avanzar, ¿no? Entonces yo creo que el camino que nosotros recorremos es precisamente el camino que es universalizable. Es decir, que me da lo mismo que seas tú o tú o tú, independientemente de la situación en la que estés, porque tú tienes que caber, porque tú eres parte de este pueblo. Entonces, cuando contemplo eso, en realidad, bueno, no sé, a lo mejor quizá porque en los espacios en los que yo me muevo tampoco hay gente como muy, no sé si llamarla pudiente, no sé cómo formularlo, ¿no? Porque no tengo yo mucha posibilidad de encuentro en ese sentido, pero con la gente con la que estoy, con la gente que trabaja allí, con la gente que se mueve, es que somos todos los que tenemos que ir avanzando y tenemos que avanzar juntos. Entonces, una iglesia que no se preocupe de anunciar el Evangelio es que no tiene ningún sentido. Y anunciar el Evangelio es decirle a todo el mundo que Dios es nuestro Padre, que tenemos una dignidad y que esa dignidad es necesario que se reconozca. Yo entiendo que anunciar el Evangelio es así. Entonces, claro, mientras que haya gente, mientras que haya personas que queden fuera de ese reconocimiento de la dignidad que Dios les da, esa es nuestra tarea. Una iglesia puede, la iglesia puede no contemplar eso. Es una contradicción in terminis, o sea, no tiene sentido.
¿Qué le diríais a muchas personas, incluso a compañeros nuestros curas, que siguen pensando que entre el anuncio del Evangelio y la promoción, vamos a llamar, material del hombre, no hay relación? O que la iglesia solamente, eso que se decía antes, no, es que la ocupación de la iglesia son las almas. Eso que el Papa Pablo VI, San Pablo VI en el Evangelio enunciando, y cuando él empieza a decir, es que entre evangelización y promoción humana hay fuertes lazos antropológicos, teológicos y evangélicos. ¿Cómo superar este divorcio? Yo recuerdo un discurso que dio Benedicto XVI en Portugal, celebrando en el santuario de Fátima, en Portugal, cuando él decía precisamente que si el anuncio del Evangelio no está acompañado y respaldado por una vida de justicia y caridad, pues estamos, no sé, pues tocando el trombón. Pero sin embargo este divorcio, y los que ya llevamos muchos años como curas, anda que a veces no nos hemos encontrado este problema. ¿Por dónde atacarlo?
Yo es que lo que veo que no tiene ni pies ni cabeza es que organizar una exposición del Santísimo hipermegapía y luego tu parroquia tener caritas bajo mínimos o a cero.
A mí lo del hipermegapía me ha llegado.
Claro, es que eso no tiene sentido. Es decir, yo le hago 5.000 genuflexiones al Santísimo, pero cuando me viene una persona con problemas, la despacho con cajas destempladas. Eso no es ni por dónde cogerlo.
Pero ¿no hemos divorciado Eucaristía
totalmente
de caridad?
Totalmente.
Pero yo creo que hay una mala comprensión. O sea, yo creo que hay una mala comprensión, además que tiene una cierta perversión en la historia, ¿no? Y en los siglos de historia de la Iglesia. Yo creo que hemos terminado confundiendo evangelizar con eclesializar, ¿no? Entonces, yo creo que el anuncio del Evangelio es universal y es para todo el mundo. El anuncio del Evangelio. Dadles vosotros de comer, eso es para todo el mundo. Para los 5.000 o más que se juntaran o menos, da igual. Dadles vosotros de comer. A nadie se le pide ahí el carné, ni si está bautizado, ni si no está bautizado, ni nada por el estilo. O sea, eso no es. La Iglesia no cuida de los suyos. Jesús no cuida de los suyos. Cuida de todos. Y le da lo mismo que sea un romano que tendría sus ídolos o sus lo que sea, que sea una mujer sirofenicia que creería en lo que fuere, que sea un geraseno, que sea de donde sea.
La samaritana,
claro,
o quien fuera.
Para Jesús el cuidado es hacia todos. ¿Por qué? Porque la humanidad es el reflejo de ese sueño de Dios. Entonces, nos tenemos que salvar ahí, pero para que eso sea real, tiene que haber quien sirva esa mesa. Darles vosotros de comer, o sea, tiene que haber un vosotros, que son los que se ponen las pilas y empiezan a repartir pan y peces. Y entonces dices, claro, esos son la Iglesia, esos. Entonces, no podemos confundir una realidad con la otra. Cuando la Iglesia se olvida de que tiene que atender al mundo, ha traicionado por completo el ser de Jesús, ¿no? Cuando la Iglesia se encierra en sus cosas, cuando la Iglesia se clericaliza, cuando la Iglesia no tiene un discurso comprensible...
Cuando nos olvidamos de la parábola del buen samaritano.
Cuando la Iglesia se empieza a estar encantada de haberse conocido a sí misma, entonces es cuando ha traicionado a Dios. Y eso yo creo que debe ser un pecado muy gordo, porque eso debe ser de los pecados contra el Espíritu Santo. Ese, porque es dejar de escuchar a Dios para preocuparte de tus cosas y para estar ocupado en tus propias cosas. Cuando nosotros tenemos una reunión de curas y tú piensas, si hubiese aquí cualquier persona ajena a este mundillo, ¿entendería algo? Dices, tenemos un problema. Cuando en nuestras reuniones de catequistas lo que nos preocupa es la forma de impactar, ¿no? De ser muchos, de que no haya problemas, de que salga todo, nos estamos olvidando lo fundamental. Es que no es eso. No es eso. La Iglesia está al servicio del reino, necesariamente. Y una Iglesia que no sirve a ese reino que definió Jesús, no es la Iglesia de Jesús. Eso no quiere decir que en la Iglesia los haya que somos malos y luego estamos los buenos. Válgame el Señor un deber. No. O sea, quiero decir, yo creo que ahí estamos todos, ¿eh? Yo también. Y Ángel, y tú. Sí, y todos, o sea, estamos todos.
Y quien diga que no miente.
Claro, porque en el fondo nos pueden los demonios. O sea, los demonios nos asaltan y nos llevan de su mano y todos queremos que se nos reconozca y todos queremos que hablen bien de nosotros y todos queremos... Claro, digo, el tirarnos del alero del templo y que todo sea muy efectista y que al final la gente diga, pero vamos a ver, ¿cómo no voy a creer en esto? Nada, no. Eso lo tenemos todos dentro, ¿no?
Y ahí, como se nos está acabando el tiempo, os haría dos preguntas, pero que me las contestéis con cierta rapidez. Y yo me quedo con ganas de seguir hablando con vosotros. Bueno, yo estaría con vosotros hablando toda la vida. ¿Hay algo específico que la Iglesia, desde su fe en Jesús, desde esa celebración de la Eucaristía, que es una denuncia profética de la injusticia del mundo, de ese banquete común que en el mundo no se cumple, cuál sería a lo mejor lo específico o eso que la Iglesia puede aportar al mundo y que si la Iglesia no lo aporta, el mundo se empobrece?
Yo creo que hay una tarea muy necesaria, sobre todo en un mundo, yo percibo que nuestro camino como sociedad, a nivel universal prácticamente, es un camino de desencuentro y de polarización, ¿no? Y yo creo que el papel de la Iglesia seguro que no puede ser lo mismo ahora que en el siglo XII, que no lo será en el siglo XXV. O sea, claro, tendremos distintos momentos. Yo entiendo que en este momento del siglo XXI, la Iglesia tendría que hacer un esfuerzo por ser el instrumento de diálogo de un mundo dividido, roto y muchas veces enfrentado. Yo creo que si eso no lo hace la Iglesia, hoy por hoy, yo creo que eso en el mundo ahora mismo no lo va a hacer nadie.
Yo ahora veo, hablo mucho siempre de la Iglesia del empate. Estamos en empate. Yo no tengo delante un hombre que es diferente a mí, o un obispo, o un islámico, o un ateo. No, yo tengo un ser humano, una persona, un hijo de Dios.
Un hermano.
Un hermano, lo decís vosotros, ¿no? Es decir, y ahí estar en el tú a tú, tú y yo y tú. Y yo no te doy a ti porque yo tengo, yo soy bueno. No, no, te doy... Lo explicabas muy bien en Doctrina Social de la Iglesia. Te doy lo que te corresponde, lo que te pertenece. Y tú me das a mí lo que necesito, porque yo también necesito de ti. Es decir, la Iglesia no tiene que tener miedo. No tengáis miedo. Salid fuera. Y en esa cultura del empate, aunque nos peguen tortas, aunque nos miren mal, porque nos miran mal, y a veces nos miran mal porque nos tienen que mirar mal, porque no lo hacemos bien. Es decir, salir fuera y hacer encontrar a nuestro interlocutor, venga de donde venga, lo que decía Agustín, lo que dices tú, Ignacio María, hermano.
Nos quedan, Javier, tú que eres el jefe de la técnica, nos quedan 4 minutos de programa, ¿verdad? 5. Nos toca ir haciendo un resumen de lo que hemos hablado, pero justo antes del resumen, la última pregunta que yo os hago. ¿Qué nos puede aportar el mundo hoy en día a la Iglesia de cara precisamente a luchar contra la pobreza y a ayudar a que tantas personas que sufren la pobreza y la exclusión salgan de ese pozo de inhumanidad.
Es muy complicado responder a eso tan rápido, ¿no? Pero yo diría una cosa.
Danos una pista, Agustín.
El mundo
que como os invitaré más veces, tampoco hay que agotar hoy el tema. Yo sé que este tema es hipermega tema.
Yo creo que una de las cosas que nos puede aportar el mundo, si somos capaces de apreciarlo, es ser normales. Eso sería un puntazo. Porque si somos normales, podemos aprender un montón de cosas. Ahora, si somos raritos, que es lo que muchas veces nos convertimos nosotros, ¿no? Pues entonces no hay forma de aprender nada. Entonces yo creo que lo que más podemos aprender de la sociedad hoy es a ser normal. Y luego ya seguimos hablando.
Bueno,
una iglesia, por favor, aterrizada, una iglesia cercana, una iglesia tierna, una iglesia cariñosa, que regalemos sonrisas. No es una cuestión de palmaditas en la espalda, ala, y márchate tranquilo. No. Y luego cuando te des la vuelta, ahí te quedes. No. O sea, serlo de verdad. Porque la gente está deseando, y sobre todo una iglesia que, por favor, escuche, que se limpie las orejas, que se quite el cerumen de ahí dentro y que pueda escuchar la voz de todos sin aplicar la ley. El amor de Dios, por suerte, supera la puñetera ley.
Me toca a mí hacer el resumen y no me lo han puesto fácil porque cuando uno, yo oigo hablar a Agustín y oigo hablar a Ángel, pues yo me siento muy pequeñito. Digo, macho, anda que no te queda mili, que decían los que hicimos, estábamos en la época de la mili, ¿no? Yo me voy a atrever a hacer un resumen y tú, Ángel, tú, Agustín, por favor, si algo se me escapa, así en plan síntesis, en plan telegráfico. Yo diría, para que se les quede a nuestros radioyentes, para que tengan, no sé, alguna idea para reflexionar esta tarde o para comentar o para criticarnos, evidentemente. Yo diría que necesitamos una iglesia samaritana. Y una iglesia samaritana donde todas las vocaciones cristianas tienen algo que aportar. Y donde los sacerdotes tenemos esa tarea de acompañar no solo ya a la iglesia, sino a aquellos que están más involucrados. Claro, esto no puede ser como un equipo de fútbol. No todo el mundo tiene que ser delantero o defensa, ¿no? Gracias a Dios, las tareas eclesiales y el mundo vocacional es inmenso. Pero que tenemos que saber acompañar con humildad, abiertos a escuchar, abiertos a aprender. Como tú decías antes, Agustín, que no somos ni los más guapos, ni los más listos, ni los que sabemos todo. Como decías tú, Ángel, que molestemos lo menos posible, que no tengamos miedo de ser profetas y, sobre todo, que nunca se nos olvide que la pobreza es la gran blasfemia contra Dios y que ante una blasfemia un cristiano no puede permanecer de brazos cruzados. Y que cada uno también nos preguntemos en este partido, que, o en esta, por usar lenguaje calderoniano, en este autosacramental, ¿qué personaje somos, no?
Lo has dicho muy bien, hermoso.
¿Cómo se nota que Agustín es buen amigo desde hace muchos, muchos? Fíjense si somos amigos hace años, que yo entonces tenía pelos y melena. Agustín mantiene el pelo y la melena. Yo, una hermosa calvicie.
Te gano.
Pues, Ángel Langa, Agustín Rodríguez, pues como siempre, amigos, hermanos, compañeros, más que un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Y ya sabéis, decían en el seminario que en comunidad no demuestres habilidad. Así que os llamaré más veces. Javier Esquinas, mil gracias por tu trabajo en los controles. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben cómo me gusta despedirme de ustedes. Yo sé que Ángel y Agustín se van a reír de mí, porque van a decir, anda, que cuando te pones así. Sigan escuchándonos. Recen por nosotros, que nosotros rezamos por ustedes y que Dios les bendiga. Hasta el mes de noviembre.
Vengan sedientos, tomen agua.